Amigos de Pac Radio, ¿cómo están? Aquí nuevamente en línea con César Jesús, reapareciendo después de una semana de ausencia. Algo está pasando porque después de la Pascua tampoco sale la columna Toques del Padre, ¿no? Del Padre Roberto en nuestra página. Uno quiere acceder y no puede. E inclusive antes, en los primeros días, estuvo haciendo unas notas muy cortas, unas notas que tal vez eran una sola carilla, cuando estábamos acostumbrados a más. Por otro lado, las misas, el padre no ha estado haciendo como en otras oportunidades en que tenía más movimiento, al contrario, de una manera un poco desconcertante. Cosa que él nunca hace, por ejemplo, se sienta y deja simplemente y no entra en profundidades, en temas espirituales. Tal vez sea mucho más espiritual lo que está haciendo ahora que lo que se hacía antes, ¿no? Porque a veces creemos que el tema espiritual es únicamente entrar en una actitud mística o cualquier cosa, o buscando contemplación, pero vamos en un camino que solamente podemos ir descubriendo en el día a día, porque no hay un camino establecido. Además, para cada quien cada quien tiene un camino distinto. Dios no se repite. Y bueno, lo interesante de todo esto es que ha sido, bueno, digo interesante por el hecho de que a pesar, ¿no? Sí, sucedió la Pascua, pero sin embargo no la alcanzamos a vislumbrar, al menos es mi caso. Y no alcanzamos a vislumbrar porque tal vez nos hayamos hecho alguna idea. Este año yo dije, bueno, es la primera oportunidad en que llego realmente sin ningún otro deseo a la Pascua que no sea el encontrarme realmente, encontrar la vida que hay en mí, encontrar a Dios en mí. No para empezar a vivirla en serio. No tenía otro deseo, no tenía ningún deseo ni personal, ni familiar, ni sentimental, ni emotivo, ni comercial, ni laboral, ningún otro deseo, ni tampoco espiritual. Solamente quería que se haga la voluntad de Dios en mí. Pero tal vez eso sea lo que queríamos, pero uno siempre, ¿no? Detrás de todo ese, ¿no? Siempre hay algún deseo, tal vez, ¿no? Subyacente, algo que esté escondido ahí, que uno espera, ¿no? Bueno, ya llegamos, sí, efectivamente, desde el plano intelectual sé que ya no tengo otro deseo que no sea Dios. Pero tal vez hay deseos escondidos por ahí adentro, o de lo contrario, de que Dios se nos manifieste de alguna manera determinada. Le pasó a los apóstoles, porque hemos visto a lo largo de las lecturas de estos días cómo es que el Señor se les ha ido apareciendo tantas veces, ¿no? Y sin embargo no lo reconocían. Me pasa a mí lo mismo, estoy en lo mismo, ¿no? Seguramente que he tenido a Dios frente a mis narices, ¿no? Y no lo he reconocido. Ya había hablado con ustedes, les había comentado con respecto a estas ofrendas de luz, y resulta de que el viernes hice una ofrenda de luz precisamente con mis hijos, en acción de gracias por mis generaciones, porque yo sé que no casi todos, yo para mí todos, ¿no? Ya están en la gloria de Dios, porque he pedido por ellos y el Señor escucha nuestra oración, no porque yo haya pedido, sino porque Dios nos dijo: pedid y recibiréis, y de eso se trata. Entonces no darle más vueltas, porque yo sé que ellos están en el Señor, pero uno espera que aquello se manifieste de alguna manera patente. De repente es que está haciendo, ¿no? Pero y que nuestras intenciones o nuestros deseos no encajan dentro de lo que es el plan de Dios. Y de repente ya lo tenemos, efectivamente. Dios está manifestando, pero no alcanzamos a verlo todavía porque estamos viéndolo todavía con los ojos de nuestro deseo, de nuestro programa. Y ha sido desconcertante estos días porque después, inclusive de la ofrenda de luz, en la que yo creo firmemente, ¿no? Le puse oración, le puse toda mi fe en ella, y pensando y queriendo y deseando realmente, porque mi familia hay demasiado conflicto al interior de mi familia y no es para menos, pues, ¿no? Tengo hijos de cuatro relaciones, con mis hijos me llevo muy bien, ¿no? Ahora estoy en problemas porque no con mi hija única, la única mujercita, la menor. Pero creo que esto es para bien, que a veces uno hace lo del monito queriendo hacer el bien, uno se convierte en un padre súper protector y va haciendo que los chicos pierdan, ¿no? La sensibilidad y el sentido, la responsabilidad, sobre todo frente a la vida. Y más bien uno les va facilitando la vida de tal manera que se van entrando en una vida cómoda, sin mayores preocupaciones y todo esto, y al final, pero vacío, vacíos por dentro, ¿no? Así estamos todos, yo también estoy. Entonces, esperaba indudablemente esto. Bueno, sí, el padre hizo una misa rápida, corta, y lo cual no es frecuente en él. Y tal vez era eso también que yo esperaba otra cosa, ¿no? Porque le he puesto tanto empeño a estas cosas y cuando se han hecho misas por otros amigos, han sido realmente hermosísimas, ¿no? En el cual el padre ha entrado más a fondo, pienso yo. O tal vez en este caso no era necesario, o no sé, no sé. Pero esto fue una cosa muy seca, muy fría, ¿no? Cuando las otras han sido más tiernas, más amorosas. Tal vez sea eso, no sé. Pero lo que sí sé, y esto lo tengo clarísimo, gracias a Dios, es que ahí, que el fin que se buscaba, se logró. Porque yo sé que estuvimos en la presencia del Señor y yo sé que el Señor sabe qué cosa, cuál era la intención por la que estábamos ahí. Que no era la intención de una persona, de dos o de tres, sino de todo un árbol, ¿no? Genealógico. Dios no entra en las mezquindades de los seres humanos, de que hoy día solamente te arreglo uno y mañana vienes por el otro. Es por eso que cuando hubo el jubileo y decían que se podía pasar un día por cada persona, yo decía, ¿cómo es esto? Decía yo. No lo entendía. Esas economías son humanas. Hoy día vengo por uno, mañana tengo que venir por el otro y pasado por el otro. Y al final, pues tengo más difuntos que todos los días que duró el jubileo. Entonces no me van a alcanzar, tengo que esperar a otro jubileo, 100 años más, para que haya un nuevo jubileo, para poder volver a pedir por los que me faltaron. No creo, pues Dios no entra en ese tipo de economías ni de presupuestos, ¿no? Dios es amor y misericordia y de un solo, ¿no? De un solo sí los perdona a todos, ¿no? En su acto de amor es más, están perdonados ya por Él, ¿no? Lo que pasa es que nosotros tenemos que aceptarlo simplemente, pero ellos ya están perdonados por Dios. Y la intercesión es válida y funciona. Entonces no habían nombres, indudablemente, porque era por todas las generaciones, ¿no? Y no solamente por las mías, paternas y maternas, sino por las de mis hijos y mis nietos, ¿no? Que involucra a todos, ¿no? Y en ellos, pues por todas las familias del mundo. Yo no sé, no se me ocurre pedir por una sola persona o por dos o por tres, no me cabe eso en el corazón, sobre todo sabiendo de que somos hijos de un padre generoso, amorosísimo, buenísimo, ¿no? Que está por encima de todo eso. Pero hay otras cosas que en estos días también de la Pascua precisamente se han acentuado más, o que Dios me ha permitido no apreciarlas. Por un lado tenemos el asunto del virus este famoso, de la fiebre porcina esta, que dicen que se originó en México. Y veo pues todo el movimiento, están en España, en Francia, veo noticieros de todos los países del mundo en los que todos hablan de esta fiebre y todo el mundo está preocupado porque vaya a venir alguien de ese país con, ¿no? Y vaya a traer la fiebre y vaya a originar una pandemia. Y esto me hace acordar de una historia en que se dio en la India y de repente pasa la peste por un pueblo en Benares y encuentra a un hombre, a un anciano en sabiduría, sentado en la puerta de su casa. Y el anciano, cuando pasa la peste, le interroga, le dice: Peste, ¿a dónde vas? Le dice: Voy a Benares, dice, que tengo que cobrar 100 vidas. Ah, bien, le dice. Entonces se va. Pasó la peste y efectivamente el hombre, el anciano este, se entera de que no habían muerto 100 como la peste había dicho, sino habían muerto miles de personas, ¿no? Entonces el hombre, sin moverse, se quedó sentado en la puerta de su casa porque sabía que tenía que volver a pasar por ahí, todo es cíclico, tiene que volver a pasar por la puerta de tu casa. Y cuando vuelve a pasar la peste, le dice: Peste, ¿cómo te fue en Benares? Bien, dice, bien. Oye, le dice, pero tú me dijiste que ibas a matar a 100. Pero yo me he enterado de que han muerto miles. No, dice, yo maté a 100 solamente, al resto las mató el temor. Y por ahí vamos, ¿no? Por ahí vamos. El temor se convierte en un tumor. Todo aquello en lo que creas, ¿no? Se convierte en algo... Es muy fuerte, ¿no? Los rumores, todas estas corrientes. Dicen también de que por un verano, en el año 1946, no es que yo lo haya vivido, porque tenía más que un añito en ese entonces, ¿no? Corría el rumor de que el espectro del hambre iba a amenazar a toda una determinada región de un país sudamericano. Entonces, pero en realidad, pues los campos ofrecían un aspecto inmejorable. El tiempo era ideal y, por el contrario, se auguraba una espléndida cosecha, la mejor de todos los últimos tiempos. Pero, sin embargo, el rumor adquirió tal intensidad que 20.000 pequeños agricultores abandonaron sus tierras y se fueron a las ciudades. Con lo cual fue un verdadero desastre, ¿no? Porque murieron de hambre miles de personas y el rumor se convirtió en verdadero. ¿Por qué? Porque la gente no tenía nada que comer. ¿Y por qué? Porque esta gente tuvieron efectivamente una cosecha verde, pero sin embargo se fueron, ¿no? Dieron pasos adelantados. Y esto, ayer veía en el noticiero de hoy día de que ayer, por ejemplo, no se han celebrado misas, ¿no? En las iglesias de México, por temor al contagio. Es decir, vemos el poder del mal. ¿Cómo es que realmente estamos tan dominados? Es decir, suprimir la misa. ¿Cómo puede ser posible que se suprima la misa ahora, cuando es más necesaria la misa que nunca? No, precisamente para que Dios toque y sane a su pueblo, no para que elimine, aunque pases por cañadas oscuras, nada temas. Así venga la peste, te acose de día o de noche, no tiene ningún poder sobre ti. O creemos o no creemos en la palabra de Dios. O actuamos en fe o no actuamos en fe. No, pero esto también hay otro tipo, ¿no? Entonces, bueno, y bueno, pues entonces ya vemos que en todos los países del mundo se están preparando ahí para... No, para recibir, y que en México la gente ya no se saluda con la mano, la gente se habla a distancia, no están usando papeles, están usando solamente pañuelos descartables. Qué buen negocio, de repente todo esto de toda esta bacteria la suelta. Pero el asunto es que veía también una serie de 24 horas, ¿no? Esta serie famosísima de Jack Bauer, que yo creo que inclusive colaboró muchísimo, ¿no?, al hecho de que Obama sea presidente de la República, porque en esta serie, en la serie, los capítulos 3 y 4, los presidentes de los Estados Unidos fueron negros, ¿no? Pero negros que además hicieron un papel extraordinario, negros que la manejaron muy bien, negros con carácter, con fortaleza, con firmeza, ¿no?, con inteligencia, sabios. Así lo mostraron, indudablemente era parte del guión. Pero sin embargo, eso que era una de las series más vistas en los Estados Unidos, creo que eso fue un factor importantísimo en el triunfo del presidente Obama. Porque la gente, a través de esta serie, les entró en el subconsciente la posibilidad de un presidente negro. Y además la posibilidad de que lo haga bien. Porque el presidente además de terminar pues como un héroe, como un mártir y todo esto, ¿no?, había demostrado una gran inteligencia, un gran temple, un gran carácter, un don de mando tremendo, ¿no?, y un sentido de la responsabilidad, pero además de deseo y de abnegación por los derechos humanos y por los derechos de los más pobres en la serie. Que entonces todo esto ha contribuido indudablemente. ¿Por qué? Porque en el inconsciente, pues, en el inconsciente de la gente entró el presidente negro y se acostumbraron a ver de que un presidente negro podría ser exitoso. Y ahí yo creo que ha colaborado muchísimo, muchísimo, muchísimo en el triunfo de Obama. Ha sido un golpe que ha ido directo al subconsciente de las personas. No ha podido vulnerar aquella costra que hay en la mente consciente que rechaza y que acepta solamente ciertos paradigmas. A través de la película entró en el inconsciente, entró ahí, estuvieron viendo ahí, no, sin pasar por la conciencia, porque era simplemente ver una película. Pero eso logró su objetivo. Logró el objetivo. Bueno, amigos, y hay otro tipo, y hablamos de crisis también, ¿no? Hablamos de crisis en todos los sentidos. A mí me llama la atención, ayer estuve viendo un programa, me dediqué, estaba muy aburrido estos días, la verdad, estaba aburridísimo estos días. como que pasa también que el ser humano es un ser carnal, es un ser, ¿no? Entonces llega un momento en el que dice uno, ¿para qué estoy? Mi hija ya se fue a vivir con su mamá, mis hijos cada uno tiene su vida enrumbada, ¿no? Yo que la semana pasada me dediqué a promover lo del libro, pero la promoción esta es más lenta que un, que, ¿no? Y es más pesada que un tanque a pedales o que un submarino a remos. Porque la cuestión es que, bueno, pues no, hay todo esto, ¿no? Es un tema que no interesa mayormente a los canales de televisión. Les interesa, por ejemplo, ayer vi en un canal de Argentina, en una entrevista que hacía Susana Jiménez, a una señora que estaba vestida, por supuesto, pues como para las mejores galas, ¿no? De una fiesta principesca, ¿no? Con su hija que tenía 16 años y que también estaba vestida igualita, ¿no? Es decir, con unos escotes prominentes y todo esto, con un look impresionante ambas. Y resulta de que esta es toda una historia. Esta chica tuvo un paro, no sé por qué problema de salud, tuvo un paro y estuvo en coma, ¿no? Durante 3 meses, 4 meses, no recuerdo el tiempo, porque no lo dijeron, entonces no sé cuánto el tiempo, ¿no? Pero sin embargo ahí el tema es de que por lo que se conversaba y por lo que decían, todo el movimiento que despertó, porque esta señora es artista, ¿no? Y entonces todo el movimiento que despertó en toda Argentina de solidaridad hacia esta mujer, que indudablemente dice ella de que en un momento, tan pronto como su hija cayó en coma, ella sintió una inspiración divina que le hizo que le pida a su secretaria que le traiga, ¿no?, un cuaderno y un bolígrafo. Y entonces, a partir de ese momento, ella sentía que tenía que escribir toda la experiencia de su hija, toda la experiencia esta de cuando entraban los médicos, de cuando salían, ella como ya prácticamente se convirtió, se mimetizó con el lugar, que no se separaba, más que en algunos momentos, y entonces entró en una serie de cosas y situaciones, y pidió y logró y consiguió que en el hospital le pintaran el cuarto, ¿no?, de un color, ¿no?, celeste cielo, que era un color, ¿no?, que era de acuerdo pues con una cuestión del ¿cómo se llama?, del feng shui, no sé qué tanta cuestión, y cambiar la orientación de la cama. Pero esta mujer hablaba de su catolicismo, hablaba de su fe, hablaba de la fe en los santos, que son energías, ¿no?, energías disponibles, decía ella, ¿no? Y entonces, ¿cómo es que ella tenía todo un lugar y todo un culto, ¿no?, a una santería que tenía todos los santos, y que ella pedía de que le traigan a todos los santos, imágenes de todos los santos que podían existir? Ya esto deriva en el fetichismo, indudablemente. Pero y toda esta cuestión, y esta mujer hablando, ¿no?, hablando de y ¿por qué? Porque después la chica vuelve en sí. Y entonces ella, la chica escribió el, bueno, al menos dicen que la chica escribió el libro. Yo, por lo que, una chica de 16 años, y cuando leyeron, ¿no?, lo del epílogo que lo escribió la chica, realmente era de una profundidad, además con un lenguaje que se veía que era una cosa muy culta, muy formada, ¿no? No para una chica de 15 años, 16 años, ¿no? Indudablemente que existen muchísimos libros que no son escritos por los autores, sino que los autores agarran, hacen el machote del tema y después se lo dan a un escritor, que el escritor le da, igualito es en las películas, el escritor es el que le da la forma, ¿no?, un ser NN, ¿no?, que en realidad es el que ha escrito el libro, el que ha puesto el tema es la otra persona simplemente, y ha construido el libro sobre la base de... Se veía, porque la cosa era muy forzada, la cosa era muy, no, muy alambicada era, ¿no? Y todo era muy, muy, muy perfecto. Y entonces, y la chica leyendo lo que se suponía que ella había escrito, y se notaba claramente de que el asunto no iba por ahí, de que no había mucha sinceridad. Y la mujer, indudablemente, una mujer que tiene a su hija, que está en estado de coma, ¿no? Y entró el médico, salió el médico grabando qué pastilla le dieron, qué medicamento le dieron, cuánta dosis le suministraron, y todas estas cuestiones. Pero sobre todo después, al final, ella dice de que esto fue un hecho un milagro patente, indudablemente, que se dio gracias a la comunión de energía que hizo pues con todas sus con todo su grupo de Reiki, ¿no?, que fueron los que empezaron a transmitirles energías positivas a su hija para, ¿no?, y para hacerla despertar. Entonces existe una confusión grandísima. Existe una confusión grandísima con respecto a esto. O sea, que el Reiki, ¿no? Y esta mujer, indudablemente, a partir de esto, ha escrito el libro y el libro se vende muchísimo, ¿no? Y además de eso, nos encontramos con que también tiene un programa de televisión ahora, ¿no? En el cual habla de hechos sobrenaturales y de energías divinas y todo, y hablando ella y con su rosario en la mano, ¿no? Y entonces estamos muy confundidos, estamos muy, muy, muy confundidos. Y ya hemos visto que el Papa también se ha tenido que pronunciar respecto a que en muchísimas iglesias también está esto de que vean ustedes en sus pizarrones y todos estos, en las actividades, están los cursos de Reiki, de Tai Chi, de meditaciones y de todas estas cuestiones, ¿no? Pero en muchísimas iglesias, no digo unas cuantas, no, digo muchísimas iglesias. Y cuánta confusión, ¿no? Cuánta confusión y digo, bueno, ¿no? Me consuela el hecho de que cuando el Señor dice, no, señor, es cierto que es inminente tu venida, dice, no, dice, tranquilos, no os preocupéis ni os alarméis, ¿no? Antes tiene que manifestarse el anticristo, tomar mi lugar y proclamarse el mismo como Dios. Cuando eso suceda, prepárense, que está cerca mi resurrección. Entonces, por ahí va la cosa. Pero hay también otros tipos, ¿no? Vi en otro programa, en un programa en el cual tratamientos para salir de las drogas, todos hablando de un Dios que es una energía, ¿no? De la fuerza divina. Conversaba con otros amigos, uno que ha venido y respeto, porque sin embargo sacaba algo en claro. Este amigo antes no estaba en nada de religión y de fe, y empezó a ir al curso sin ser alcohólico, empezó a ir en una oportunidad acompañando a un amigo a una cuestión de Alcohólicos Anónimos, y descubrieron pues de que el alcoholismo es un apego y que existen muchísimos otros apegos, ¿no? A los que estamos acostumbrados. Y entonces empezó a ir a las charlas, y entonces en las charlas y rezaban y estas cosas, y el hombre por lo menos entró. A veces decimos, ¿no? Él se siente ahí, llega, está escuchado, ¿no? Todo es en la más absoluta libertad, no existen parámetros, y él habla, pues, ¿no? Habla de un Dios que es una energía, que no es un Dios, ¿no? Resucitado, no es Jesús, pues, ¿no? Hablan de una energía, de una fuerza que es Dios, y es por eso aquí son bienvenidos, pues, de la religión que sean, ¿no? Aquí el fin es únicamente uno, y es el hecho de que tú te sanes. Y además cuenta él, pues, de que a nadie le cuesta nada, y les hacen el tratamiento médico, el internamiento y todo gratis. Si puede dar algo, da algo, y si no puede dar nada, no da nada, ¿no? Pero entonces yo digo, ¿cómo hacen estos sitios para financiarse? Porque en realidad cuesta caro un tratamiento de esos que, de acuerdo con lo que él me decía, de internamiento, de limpieza de la sangre, de limpieza corporal, de purificación y todas estas cuestiones, ¿no? La cuestión es que dicen ellos, entonces las personas van llevando, pues, el récord. Sabemos de que todo eso estás descansando en el hombre, que tú puedes, que la fuerza está en ti, que tú eres el rey del universo, ¿no? Que Dios vive en ti, eso lo sabemos, Dios vive en nosotros, pero de ahí a que sea algo disponible, está disponible siempre a lo que nosotros le pidamos, ¿no? Pero de ahí a que ellos fortalecen el yo, pues fortalecen el yo falso, ¿no? Todo va origido, como todo, pero sin embargo tienen una, es decir, me lleno, me paseo por los programas de televisión, veo que sale ahí un programa bien de salud, de repente el doctor Pérez Alvela, que es pura nueva era, y él hablando de Dios y poniendo sus velas y todas estas cuestiones, pero todo el Reiki, que el Om, que esto, hay muchas cosas que son ciertas, pero dentro de todo eso es pura charlatanería, ¿no? Y todo, es decir, 500.000 procesos, pasos a seguir y todo para todo, ¿no? Y al final terminó en una cuestión, descubrió ya Dios es Magnesol, el Magnesol reemplaza a Dios, el Magnesol, que es su producto, reemplaza a Dios, no se necesita de Dios ya, ahora con el Magnesol se resuelven todos los problemas de la salud, se deben a que estamos bajos de magnesio, y que el magnesol no necesite, nos devuelve la vida, nos devuelve la juventud, nos devuelve todo, todo, absolutamente cura todas las enfermedades, riñones, pulmones, todo, todo, todo lo cura. Y por supuesto, yo cuando lo conocí al doctor tenía una camioneta, tenía un auto Peugeot del año 1950 y tantos, pintado a mano con una parrilla en el techo, que era una parrilla para llevar cajones de mercado, ¿no? Pintado a mano el carro, se los digo, azul. Hasta ahora lo tengo, y justo acá tengo mi libro a la mano, y es del mismo color, casi un azul añil, ¿no? Un azul eléctrico. Ahí estaba pintado su carro. Tenía una oficina chiquita por allá por Barranco. Ahora tiene un instituto tremendo ahí en la Avenida Brasil y tiene, por supuesto, camioneta, ya tiene una Montero 4x4 y tiene pues todos los elementos, ¿no? Un hombre que indudablemente tiene una gran capacidad de trabajo, hace programas a las 6 de la mañana, a las 7, a las 8, a las 9, a las 10, a las 11, no sé en qué momento ejerce la medicina. Pero es un hombre que indudablemente trabaja muchísimo porque tiene también una retribución, ¿no? Y ha convertido al magnesol en su dios. Y ahí vemos a toda la gente corriendo a comprar el magnesol y a toda la gente corriendo a comprar su libro, ¿no? Porque además tiene el programa en el canal 19. Tiene programa en el canal 19 y ahí sale. Ahí sale, tiene horas compradas, ¿no? Porque ahí se venden las horas, ¿no? Ahí usted puede ir comprar o quiero ir comprar, ¿no? Para hacer mi programa Ferrando ha resucitado. Y hacer un programa al estilo de Ferrando, como que hay uno ahí. No, hay uno que lo más chabacano y todo esto, pero usted va, compra su espacio, entonces lo único que dice, no, nosotros no somos los productores de este programa, pero tenemos entonces en horarios estelares en que se debería estar hablando de Dios, los tenemos, pues tenemos hablando de Madre Natura, y tenemos hablando de Elevate Shoes, y tenemos hablando de no infocommercials que dan dinero, pero ese es el sentido, ese es el objetivo. Pero además otra cosa, ¿no? Que es Y la crisis nos ha afectado a todos. Bueno, hoy día he venido, bueno, sí, pues le dije que estaba aburrido, ¿no? Entonces, por ahí debe saber que estoy viendo todo las cosas estas, está viendo solamente las cosas negativas. Y estando en Pascua, ¿no? Y ahí la contradicción, ¿no? He ahí la contradicción. Y después en mi ofrenda de luz, sobre todo, ¿no? Entré en un aburrimiento mayor por el hecho de que uno dice, bueno, pues, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Qué? ¿Qué aliciente tengo para la vida? Me imagino que así estaban los apóstoles, ¿no? Porque hasta antes de Pentecostés, ¿no? Ya volvieron a sus redes, no pescaban nada. Me pasa a mí lo mismo, me siento exactamente igual. Entonces digo, llega un momento en que, porque nosotros no podemos, ¡ey! si pasó con ellos, pasa con nosotros. Entonces no nos sintamos mal si en algún momento no, nos pasa una cosa parecida, ¿no? Porque no somos extraterrestres, ni somos seres sobrehumanos. Somos humanos y tenemos nuestras limitaciones y nuestros estados de ánimo también variables, ¿no? Y sobre todo que de repente pues hemos tenido grandes expectativas grandes en el sentido de encontrar realmente, de encontrarme vivo por dentro, que eso es lo que se trata. Ayer fue un día de esos que no pude ni siquiera salir temprano porque yo le presto la cochera a una amiga y entonces no la quise despertar temprano porque su carro bloqueaba el mío porque dije, bueno, por lo menos día domingo que duerma un poco más porque los otros días salía temprano. Entonces quería salir temprano y no podía. Pero no importa, dije, ya, si no está en el Señor que salga, no salgo. Pero al final quería irme a la playa, sentarme frente al mar, mirar el mar, ¿no? Respirar un aire fresco. Quería hacer algo distinto. Quería hacer algo distinto porque... Y sin embargo, hay cosas que vi de repente un programa de cocina, del de Gastón, y había un mercado que no alcancé, porque no se alcanzó, porque no pusieron la dirección en cuál mercado era, que prepararon un sudado de pescado extraordinario. No, y entonces de mariscos. Entonces yo estaba queriendo saber dónde era eso para irme a buscar. Me fui al mercado de Miraflores, me fui a tres mercados a ver si es que era en esos mercados donde había visto. Y no fueron. Pues me tuve que ir donde Bigote, un amigo que, ¿no? Y para hacer que me prepare un sudadito porque me quería comer. Y estaba en esas cuestiones, ¿no? Me provocaba tomarme un trago, ¿no? Porque me sentía vacío. la verdad. Me sentía que decía, Caricho, ¿qué sentido tiene seguir, no? Ya todos, cada uno rompió, tomó su vida, pero nosotros somos seres humanos y me provocaba tener una pareja. No, ¿con quién conversar? ¿Con quién salir? ¿Con quién ir y sentarme frente al mar? ¿O con quién ir caminando por el malecón? O cualquier cosa, me provocaba tener una pareja, ¿no? Una pareja con la cual poder irnos, sentarnos a comer algo, ¿no? Compartir el almuerzo, cualquier cosita, o preparar o cocinar algo. Porque no es lo mismo, pues, ¿no? Que sentarse a ir a un restaurante, uno solo, y sentarse en un restaurante a comer, no tiene sentido, ¿no? Pero me provocaba eso. Y yo decía, bueno, pues, ya, sé, sin embargo, que después de esto, sé que estamos en Pascua, y sé que está pasando, y sé que Dios ha resucitado. Tal vez esto no encaje, ¿no? En mis patrones, pero en mis patrones con respecto a lo que debe hacer la Pascua, pero tranquilo ya, ¿no? Jesús ha resucitado. El camino no lo conocemos, de repente este es el camino, de repente esta situación de desaliento, ¿no? Es necesaria para después, pues, que se pueda manifestar realmente la vida, ¿no? La vida que nos trae el Espíritu de Dios. Pero la cuestión es que no me provoca ni rezar, pues, no me provoca ni orar siquiera, ¿no? Pero bueno, Dios tiene sus caminos. No quiero forzar. Leo las cosas y no entiendo nada. O sea que leo las lecturas, inclusive, y todo esto, pero no me dicen nada. Y bueno, el Señor, en mi vida está en manos de Dios. Él sabe, Él conoce la sinceridad de mi corazón, ¿no? Y es por ello que me puedo permitir inclusive, ¿no? Este comentario ante Él, porque sé que no es que uno tiene que ser como uno es, y uno tiene que reaccionar como uno reacciona. No podemos andar por la vida fingiendo, ¿no? Una alegría o una paz, una nueva, que no tenemos, porque si no, eso se nota, se transmite. Yo por lo menos no soy de esas personas, ¿no? Yo lo que quiero es experimentar realmente el Espíritu de Dios, sentirme vivo por dentro, ¿no? Sí, necesito sentirme vivo por dentro. Y bueno, vendrá pues el Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo, sabemos que el Espíritu Santo vino y todo lo hizo nuevo. Que el tartamudo de Pedro se convirtió en un gran orador, que los otros cobardes salieron valientemente y salieron a predicar. Y miren hasta dónde llegó el mensaje. Hasta dónde llegó el mensaje. Han pasado 2000 años y ese mensaje sigue vivo y Cristo sigue más vivo que nunca. Y no tenían televisión, no tenían internet, no tenían nada de esto. Mañana quisiera... No sé de qué hablaré mañana. Además, hoy día quería hablar de otra cosa que estamos viviendo al interior de la iglesia y que es una cuestión de... Todo el mundo habla de la crisis, ¿no? La crisis, la crisis, la crisis, la crisis. Y la verdadera crisis no es económica, sino es una crisis de fe. Pero bueno, amigos, esperemos de que para mañana el Señor... Porque no pienso fingir, no pienso sentarme aquí a hablar, ¿no? y a inventar una alegría o una que no tengo. Paz tengo. E inclusive hacía muchísimo tiempo que no estaba tan resuelto mi problema económico del mes. Y no ha sido porque me haya ingresado dinero, sino porque me doblaron el crédito, la línea de crédito en 3 tarjetas. Entonces eso me ha dado la tranquilidad para pasar este mes sin ningún contratiempo. Lo del libro, no sé, ya lo dejé. Si se moverá, si no se moverá, ya no depende de uno. Ya yo hice lo que podía hacer, el resto le toca al Señor. Si esto se vende, si esto funciona, si esto sirve para dar testimonio, en fin. Yo sí sé que a muchas personas ya les sirvió. Sí, eso lo tengo clarísimo porque me lo han dicho. No, entonces el resto ya depende del Señor, como todo, amigos. Hasta mañana, si el Señor lo permite.